En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Bueno, hablemos de la que probablemente será la noticia que hoy más comentarios va a provocar entre todos ustedes. El jurado popular, compuesto por 7 mujeres y 2 hombres, ha declarado a Ana Julia Quesada culpable por unanimidad del asesinato con alevosía del pequeño Gabriel Cruz, de 8 años, a quien, como saben todos ustedes, le quitó la vida de manera sorpresiva y sin posibilidad de defensa la tarde del 27 de febrero de 2018 en la finca familiar de Rodalquilar, en Almería. De esta manera, el jurado se acoge a la tesis de la Fiscalía y abre la puerta, y esta es una de las cuestiones fundamentales de esta tarde, a que sea condenada a prisión permanente revisable. Lorena López Lobo.
¿Qué tal, Luis? Lo más llamativo hoy para empezar a analizar este veredicto es quizá comentar la actitud con la que Ana Julia Quesada lo ha recibido. Este veredicto, como decías tú, de culpabilidad por unanimidad, pues contrariamente a lo que hemos visto, a una Ana Julia destrozada, pidiendo perdón, envuelta en lágrimas, hoy hemos visto a una Ana Julia sorprendentemente tranquila, impasible, sin lágrimas, con las piernas cruzadas, como si no fuese con ella. De esa manera escuchaba cómo la declaraban culpable por unanimidad de asesinato con alevosía, pero sin ensañamiento, al considerar probado que Ana Julia Quesada mató al niño, que recordemos era hijo de su pareja sentimental, de forma súbita e intencionada y sin que el menor tuviera posibilidad de defensa.
Los jurados, por unanimidad, encontramos a la acusada Ana Julia Quesada Cruz culpable del hecho delictivo de quitar la vida voluntariamente a Gabriel Cruz Ramírez de forma sorpresiva y repentina, sin posibilidad de defensa y reacción por parte del menor.
El jurado se acoge así a las tesis del Ministerio Público y no de la acusación particular, que pedía además ensañamiento y premeditación.
Una vez en la finca de Rodalquilar, Ana Julia Quesada, de forma intencionada, súbita y repentina, cogió a Gabriel y lo lanzó contra el suelo o pared de la habitación. Y tras el impacto del niño, procedió la acusada, con sus propias manos, a taparle la boca y la nariz con fuerza, hasta vencer su resistencia y provocar su fallecimiento.
Hecho B primero, probado por unanimidad.
Rechaza igualmente el jurado popular los atenuantes de confesión y obcecación que pedía la defensa y declara además a la acusada culpable por unanimidad de las lesiones psíquicas causadas a los padres y también por unanimidad de 2 delitos contra la integridad moral. En el caso concreto de la madre de Patricia, considera probado que fue vejada, humillada y vilipendiada de forma deliberada y consciente. Tampoco en este delito se ha tenido en cuenta la atenuante de haber actuado bajo los efectos de las drogas o los ansiolíticos.
Por lo anterior, los jurados, por unanimidad, encontramos a la acusada Ana Julia Quesada Cruz culpable del hecho delictivo de lesiones psíquicas a doña Patricia Ramírez Domínguez.
Un dato importante también a tener en cuenta es que el jurado no ha pedido el indulto para Ana Julia. Al terminar la vista, las partes se han ratificado en su petición de penas y tanto Fiscalía como Acusación Particular han pedido la prisión permanente revisable. Podría ser la primera mujer que cumpla en España esta condena, aunque será finalmente el tribunal el que dicte sentencia e imponga el número de años que tendrá que cumplir. A la salida de la Audiencia Provincial de Almería, el abogado de la Acusación Particular, Francisco Torres, se ha mostrado muy satisfecho.
Todo lo que mantuvimos en su momento ha salido. Y efectivamente se confirma la prisión permanente revisable, más los años de cárcel que hemos solicitado, en torno a 10, además de la prisión permanente revisable, por los demás delitos cometidos. Con lo cual creo que por lo menos se ha hecho justicia.
Por su parte, el letrado de oficio que ha defendido a Ana Julia, Esteban Hernández, ha criticado que el juicio ha estado contaminado por los medios.
Mi impresión es que sí. Sin ninguna duda. Este y otros que hay, que en fin, yo creo que pueden estar en mente de todos. Creo que nadie es inmune, ni jueces profesionales, ni jurados, ni partes, nadie es inmune a una excesiva cobertura mediática.
La alegría que oíais cuando hablaba el abogado defensor era la que había en la calle en ese momento, una alegría patente de la gente allí congregada que ha roto en vítores y aplausos al ver salir a los padres del pequeño Gabriel, a Patricia y a Ángel, que también han hablado ante las cámaras.
Lo primero que tengo que agradecer es al jurado el veredicto que nos ha dado, porque como en su día dijimos, íbamos a luchar con uñas y fuerzas para que esta bruja no pisara más la calle y creemos que lo hemos conseguido. Así que hemos conseguido justicia por Gabriel y por Bueno, pues por esta toda marea de niños que estuvo hoy. ¿Y por qué esta mujer no salga nunca más?
Esta mujer ya no le va a hacer daño a nadie más en la vida. Que hay que sacarla de la sociedad porque es un peligro y porque hubiese seguido haciéndole daño. Los psicópatas tienen que estar encerrados y lejos de la sociedad donde no le puedan hacer daño a nadie.
Era la primera vez, Luis, que en mucho tiempo veíamos un poco de alegría y una sonrisa en la cara de los padres del pequeño Gabriel Cruz.
Alfonso Gea, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bueno, al final podemos decir que las cosas han ido más o menos como cabía prever.
Sorprende que tuviéramos un punto de incredulidad, ¿no? O que tuviéramos un punto de expectación a lo que ahora, si echas un vistazo atrás, parecía un veredicto anunciado, ¿no? Hemos llegado todos un poco con la mano encogida a un desenlace que parecía más que obvio, porque los pequeños debates a los que se enfrentaba el jurado eran realmente insignificantes comparados con el hecho que estaba probado, que una mujer asesinó de forma totalmente voluntaria al pequeño Gabriel Cruz en contra de lo que dijera. Una pequeña reflexión para que tomemos nota, aunque luego se nos olvida. Al siguiente juicio volveremos a cometer los mismos errores. Una pequeña reflexión acerca de lo que explicaba Lorena. Haber visto hoy a Ana Julia Quezada impasible ante la tremenda lectura del veredicto, que recomiendo que alguien, si tiene interés, se la escuche íntegra, porque es impresionante cómo una mujer es capaz de mantener el tipo ante semejante relato de hechos. Claro, es que hoy no servía de nada llorar. Bueno, utilidad de las lágrimas ya había caducado.
Yo creo que ya sabía perfectamente lo que le caía encima. Es más, aunque luego tendrá una trascendencia desde el punto de vista de lo que sea, hay que decir que hoy hemos conocido el veredicto, la sentencia la tiene que dictar el juez.
Correcto.
Pero bueno, la Fiscalía ha pedido prisión permanente revisable. Teníamos la duda de si no se contemplaba el ensañamiento, si eso podía tener algún impacto en la petición de pena, pero hemos visto que no.
A ver, es verdad que esto es abrir un debate un poco para cafeteros, pero existe un problema de fondo en la redacción de nuestra ley sobre la prisión permanente revisable. Y el problema de fondo parte de lo que suele ocurrir en nuestro país. Tenemos complejos para legislar según qué condenas. Queremos ser con la mano derecha muy modernos, con la mano izquierda queremos ser muy, muy severos, pero al final redactamos leyes que tienen contradicciones. Hay que recordar que de las 10... creo que son 10 condenas a permanente revisable que se han dictado en este país, una ha sido revocada por completo y dos han sido revocadas parcialmente, que son las de Patrick Nogueira y el crimen de Pioz. No es un problema de cuándo hay que aplicar la permanente revisable, el supuesto es de libro. La permanente revisable se aplica sobre aquellas personas que le quiten la vida a niños menores de 16 años por su edad o especial vulnerabilidad. Ahora diríamos todos, Ana Julia Quezada debe ser condenada a permanente revisable. Ya veremos, porque existe una contradicción legal, insisto, un poco para cafeteros, pero que está ahí. Si tú introduces un asesinato en el que ya has introducido en sí mismo la alevosía, no le puedes incluir ese mismo concepto para otra condena, sería como condenar dos veces el mismo hecho, condenas por asesinato y condenas a permanente revisable, ¿no? Por eso a mí este tipo de juicios me satisfacen en su vista oral, me preocupan en la revisión profesional, en los tribunales superiores de justicia, en el Tribunal Supremo, que esto al final luego no es tan fácil, Luis.
Bueno, abordemos otra cuestión polémica, aunque reconozco que tenemos mucho tiempo para volver sobre eso y además también es verdad que hemos hablado en otras circunstancias de la misma cuestión. Pero hoy uno de los abogados lo ha puesto sobre el tapete y hay alguna reflexión en ese sentido. A ti, cuando un juicio es tan mediático como este, veíamos que el abogado de oficio decía es que ha habido una especie de ensañamiento social a propósito de Ana Julia. ¿Hay que hacer vistas públicas? ¿Se pueden televisar? ¿Eres partidario que no se haga? ¿Cuál es tu criterio?
Soy absolutamente partidario del principio de publicidad. Lo soy por oficio, por periodista, pero lo soy como ciudadano convencido. Y voy a poner un ejemplo. Yo a Esteban Hernández le tengo cierto cariño. Creo que es un penalista bueno, pero vamos, vendernos la moto de que Ana Julia Quezada se la va a condenar por la presión mediática, mucha moto hay que comprar. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Uno de los presuntos asesinos más odiados, vilipendiados, arrastrados hasta la extenuación, era el presunto asesino del doble crimen de Almonte. Padre e hija asesinados brutalmente. Durante 2 años de instrucción nos desayunábamos y nos cenábamos con un novio despechado capaz de matar a una niña de 8 años y a su padre con tal de seguir su vida con su novia. Absuelto, creo recordar, que por 8 votos a 1. Esto me lleva a dos reflexiones. La publicidad es necesaria, los hechos son los que hay que juzgar y creo que los ciudadanos se visten de una suerte de responsabilidad especial cuando les toca ser jurados. Y por otra parte, hay que explicar que ponerle una venda a la sociedad de poco o de nada sirve. Aquí da igual que el juicio se retransmitiera, no se retransmitiera, fuera en diferido, eso da exactamente igual. La hora de la verdad es la vista oral. Y en la vista oral te la juegas con los hechos que hay que demostrar. Haya prensa, haya radio, haya televisión, creo sinceramente que es una excusa de mal pagados.
¿Habrá o no habrá, en tu opinión, por lo que tú puedes colegir, por la experiencia que tienes, sentencia de prisión permanente revisable, Alfonso?
Debe haberla, porque ha durado tanto la lectura del veredicto como la lectura de la motivación del veredicto. Estaba muy bien motivado, ¿eh? Han ido... De hecho, debo decir, aunque suene técnico, que está la redacción de este objeto del veredicto me ha sorprendido por detallista, por eficaz. La jueza no se va a encontrar ningún cabo sin atar y tiene el supuesto en su mano para dictar una permanente revisable. Yo solamente espero, lo decía el padre de Gabriel hace un momento, los psicópatas no están para compartir sociedad con todos. Por favor, no nos olvidemos que esta mujer, sobre ella pesa la sospecha más que clara de que pudiera haber acabado con la vida de su hija hace años. Sabemos ya que acabó con la vida de Gabriel. Vamos a empezar a meternos en la cabeza que no pasa nada por legislar para sacar a esta gente para siempre, no para dentro de 30 años, no para dentro de 35, que yo sé que es mucho tiempo, pero para siempre a determinados elementos de la sociedad.
Una última pregunta. ¿Tú crees que el juez tardará mucho en dictar sentencia?
Yo creo que tardará en redactarla. Sinceramente te digo que habiendo visto in situ el desarrollo de este juicio y cómo la magistrada presidenta se ha conducido, creo que más o menos tiene muy claro lo que hay. De hecho, creo que la puntilla la ha puesto yo el jurado con una motivación excelente. Yo creo que va a tardar en redactarla, pero me sorprendería mucho que acabáramos el mes de septiembre sin tener sentencia contra la Julia Catada.
Alfonso Ejea, muchísimas gracias y un saludo cordialísimo.
A vosotros, un abrazo.
Bueno, no es la única noticia hoy en el ámbito de sucesos, es desde luego la más destacada, no solo en el capítulo de los sucesos, también yo creo que en el catálogo, digamos, de la información sobresaliente del día. Probablemente, insisto, es la que más comentarios va a suscitar y la que más interés probablemente trasladará al público, pero han ocurrido también en esta sección informativa cosas desgraciadamente interesantes. Digo desgraciadamente porque, aunque son interesantes, hacen referencia a situaciones complicadas. Saben ustedes, probablemente, y si no se lo recuerdo yo, que el pasado domingo un joven de 20 años, Víctor López, perdió la vida en la M50 en Madrid, en el límite municipal entre Madrid y Coslada, después de chocar frontalmente contra un conductor kamikaze que conducía ebrio. En concreto, triplicaba la tasa de alcoholemia. Bueno, el kamikaze quedó herido leve y ha permanecido desde entonces ingresado en el hospital bajo custodia policial. El lunes se negó a declarar ante los agentes de la Guardia Civil y la propia Benemérita le puso en libertad con cargos por un delito contra la seguridad vial. Una noticia, esta, que indignó a la familia, que inmediatamente se movilizó y a través de las redes sociales ha conseguido un montón de apoyos. Yo no sé si es por esta circunstancia o no, no lo puedo saber, no puedo juzgar las intenciones, pero lo cierto es que esta mañana, en cuanto ha recibido el alta hospitalaria, el magistrado de instrucción ha reaccionado, insisto, no sé si por la presión social o no, y ha ordenado su detención inmediata. Lorena López Lobo.
Así es, fue Víctor López quien encontró la muerte en esa carretera madrileña, pero podíamos haber sido cualquiera. Es la frase que repite la familia del fallecido, que ahora ya solo pelea porque se haga justicia.
Estamos atendiendo un accidente de tráfico en el que se han visto implicados dos vehículos en un choque frontal. Al parecer uno de ellos iba en dirección contraria. Como resultado ha habido una persona, un joven, que ha fallecido.
Eran en torno a las 6:30 de la mañana del pasado domingo. Vitín, como le llamaban los que le querían, de 20 años, se dirigía con su coche a trabajar en un supermercado en San Fernando de Henares, donde acababa de ser contratado como carnicero. Como ha explicado José, su tía, en declaraciones esta mañana al programa Espejo Público de Antena 3, era su primer empleo.
Llevaba dos días trabajando solo y había conseguido ese trabajo pues para pagarse sus cositas, su gasolina, para irse con su chica a la sierra.
Pero no pudo esquivar el coche tuneado de Kevin Cui, el kamikaze de 24 años de nacionalidad española pero origen chino, que le causó la muerte en el acto. Hubo testigos que vieron cómo circulaba con su vehículo a toda velocidad, haciendo eses por la carretera, triplicando la tasa de alcoholemia. Una madre que viajaba a esas horas con su hija se libró de milagro. Le esquivó, pero pudo ver cómo se paraba en el arcén, daba media vuelta y comenzaba a conducir en dirección contraria.
Ella, por lo visto, se incorporó en una cuesta y entonces vio que este señor le pasaba a toda velocidad y vio cómo se paraba en el arcén. Dio media vuelta a todo trapo, empezó a dar eses,
hasta que colisionó de frente con Víctor. Sus padres recibían poco después la visita de la Guardia Civil en su domicilio, informándoles de la tragedia, una pesadilla que les golpea de nuevo, ya que hace menos de un año la familia López había perdido también a su otro hijo mayor en trágicas circunstancias, un dolor que se ha agudizado además al saber, según ha confesado públicamente la familia, que algún desalmado que le atendió cuando estaba moribundo, nada más ocurrir el accidente, le robó incluso algunas de sus pertenencias.
Antes de que llegase SAMUR, bomberos, Guardia Civil, alguien le cortó el Apple Watch que llevaba con un cúter. La persona que se lo ha quedado lo sabe. Le han cogido dinero de la cartera, no es por el dinero. Hay que tener muy poca vergüenza para hacer eso. Y en tu conciencia va a quedar toda la vida. Eres un sinvergüenza.
Eran palabras que la tía de Víctor hacía públicas en la televisión, mientras Kevin Cui era trasladado al hospital con heridas leves. Tras pasar unas horas en la UCI, subió a planta, donde los agentes de la Guardia Civil quisieron tomarle declaración, pero él se negó. No quiso explicar qué es lo que buscaba cuando de manera voluntaria tomó la carretera en dirección contraria. Por eso quedó en libertad con cargos a la espera de que el juez le citase, algo que suele ser frecuente en accidentes provocados por kamikazes. Pero la noticia indignaba a la familia, como decías, Luis, y a las redes sociales, donde los mensajes críticos se multiplicaban por segundos. José, tía de Víctor, alertaba incluso de que podría huir del país.
Lo único que queremos es que las penas para este tipo de actos criminales se endurezcan, que este señor, si sale del hospital, no salga a la calle porque es oriental y se puede ir a su país. Y ha asesinado a una persona.
No sabemos si el juez habrá tenido en cuenta esta premisa, pero lo cierto es que este mediodía, nada más recibir el kamikaze en alta hospitalaria, ha ordenado su detención. Se le ha trasladado a los juzgados de Plaza Castilla, donde se le ha tomado declaración, acusado no ya de un delito contra la seguridad vial, sino de un homicidio imprudente, incluso más allá, un homicidio doloso, ya que los investigadores creen tener suficientes pruebas para considerar que tuvo intención de causar una muerte. Así lo ha pedido Fiscalía y el magistrado, acabamos de saber, ha decretado para el kamikaze prisión provisional sin fianza.
Estamos en comunicación telefónica con Francisco Canes, que es presidente de la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes de Tráfico. Don Francisco, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Llámeme usted, despistado o lo que usted quiera, pero yo no sabía que habitualmente la Guardia Civil a los kamikazes les dejaba en libertad con cargos.
Yo tampoco lo sabía. Lo normal es que estos pasen a disposición judicial. Inmediatamente el juez, en teoría, con la presencia de la Fiscalía, decrete, porque la Fiscalía acusa, y decrete la prisión. Esto no es habitual, es decir, lo habitual es esto, que la Guardia Civil los lleva ante el juez. Lo que en este caso, al estar en el hospital, lo que me ha extrañado a mí es que el juez por lo menos no tomase medidas cautelares y que se presentase allí, aunque fuese en el hospital, para tomar declaración y dictar medidas cautelares, porque este hombre se podía haber ido tranquilamente. Menos mal que las redes sociales han reaccionado, y porque a mí me parece un mal funcionamiento de la justicia y algo que realmente agranda mucho el dolor de la familia y de las víctimas.
Bueno, en este caso no sé si de la justicia, porque el juez sí que ha reaccionado, sino de la Guardia Civil, que es el que había tomado esa decisión sin consultar, supongo, entiendo, a la autoridad judicial.
No lo sé, porque estamos hablando de hipótesis, pero yo entiendo que la Guardia Civil lo que hace es que traslada el atestado, traslada las diligencias al juzgado de guardia, y es el juzgado de guardia el que tendrá que tomar medidas. La Guardia Civil no puede mantener a alguien custodiado más allá, entiendo, de un límite legal que debe tener. Por lo tanto, alguien evidentemente, o ha sido la Guardia Civil la que ha decidido dejar de custodiarle porque no consideraba algo, o porque el juzgado no ha actuado y prescrito un plazo, entiendo yo, la Guardia Civil ha dejado de retener a alguien porque no estaba detenido, estaría retenido o vigilado, no lo sé. Desde luego, lo que me parece es una barbaridad que a estas alturas estemos así y que una familia como esta tenga que soportar encima de la muerte de un hijo, tenga que soportar encima un mal funcionamiento del sistema, y esto realmente es bochornoso, en nuestra opinión es bochornoso.
Estamos ante una noticia muy desgraciada. Víctor López, 20 años, ha perdido la vida, y este sujeto, Kevin Cui, ahora veremos qué suerte corre, pero desgraciadamente nos tenemos que enfrentar con bastante periodicidad a fenómenos habitualmente, gracias a Dios, no acaban en la muerte de las personas, pero los kamikazes, no solo a verlos haylos, sino que además proliferan cada vez con más asiduidad. ¿Usted tiene una respuesta a ese fenómeno?
Bueno, yo tengo, la respuesta que tengo es, en primer lugar, que son personas normalmente, muchos de estos, tanto kamikazes como la gente que provoca accidentes graves por alcohol, drogas, son reincidentes muchas veces. En este caso no lo puedo decir, pero es decir, son personas que muchas veces que tienen otro tipo de problemas, que se quedan sin puntos del carnet y siguen conduciendo, que entran a lo mejor en la cárcel, les detienen, vuelven a salir. Por lo tanto, la respuesta es rara, porque tampoco podemos tachar a todos los que son kamikazes como personas inadaptadas y todos los que... Pero hay que tener en cuenta que hay un factor muy importante, que es la reincidencia en la conducción con alcohol, la conducción con drogas, la conducción temeraria. No suelen ser siempre los mismos, para entendernos. No es que cada vez sea una persona diferente, sino que son personas que reiteran la conducta delictiva hasta que llega un momento que pasa esto. El motivo de que por qué alguien es capaz de meterse, alguien que ha bebido, y meterse contra la dirección, pues vete a ser que le pasó por la cabeza a este hombre, pero realmente lo que nosotros lo que entendemos es que sabía perfectamente que podía matar a alguien y de hecho ha matado a alguien, por lo tanto la ley tiene que ser mucho más contundente de lo que es ahora.
Bueno, ahora dependerá también un poco de la calificación de los hechos, dependerá de que se le acuse de una muerte involuntaria o de una muerte dolosa. ¿Usted cree que aquí hay motivos para esperar, digamos, alguna petición especialmente dura?
Yo creo que no. Yo creo que al final y al cabo la ley la aplican los jueces. Otra cosa es que sea justa, ¿no? Lo que entiende la sociedad y lo que entendemos nosotros como asociación de víctimas. Es decir, yo creo que las penas en estos casos deben ser, es muy difícil, ¿no? Pero deben, por lo menos, la condena penal, ¿no? No se trata solo de que paguen, porque lo que es al fin y al cabo, todo se sustancia, bueno, perdió un hijo, pues van a pagar, la compañía de seguros paga y es una manera de pagar por una vida. Pero yo creo que la parte penal tiene mucha importancia, porque es una cierta manera de devolver la dignidad a la víctima y a las familias, porque realmente alguien que ha matado a otra persona, que salga casi inmune de todo esto con un año de cárcel, con dos años de cárcel, que va a cumplir lo que va a cumplir, realmente es una burla y es algo, yo creo que no es justo y cualquiera lo puede entender, ¿no? Lo que pasa es que vivimos en un sistema, además, que es muy restrictivo con la aplicación de las penas en general. Es decir, es muy restrictivo porque se trata, bueno, que tampoco podemos penalizar demasiado, hay que buscar la reinserción, hay que intentar que vuelva. Sí, pero el muerto está ahí y esta familia está destrozada para siempre. Y eso yo creo que también merece una valoración importante y, por lo tanto, las penas deberían ser más contundentes, porque si no, esto al fin y al cabo es qué protección podemos esperar a los ciudadanos de unas leyes y de una justicia que no es equilibrada frente al dolor de alguien. Es decir, la pena no se corresponde al dolor que deja. No sé si me explico.
Se explica usted perfectamente bien y habrá que estar pendiente precisamente para ver cuáles son las peticiones que se hacen y cuál es el razonamiento jurídico en el proceso que a partir de ahora se abre en marcha. Don Francisco, le agradezco de corazón que nos haya atendido. Un saludo cordial.
Muchísimas gracias y todo nuestras condolencias y todo nuestro apoyo a la familia de Víctor.
Faltan, amigos, 7 minutos para que sean las 9:30, las 8:30 en la Comunidad Canaria. Y hoy tenemos que terminar hablando de Iñaki Urdangarín. Saben ustedes que es el marido de la infanta Cristina y, por lo tanto, yerno del rey emérito y cuñado del rey Felipe VI. Esto lo saben ustedes de memoria. Bueno, Iñaki Urdangarín ha pasado hoy su primer día fuera de la cárcel abulense de Brieva, donde lleva 15 meses cumpliendo condena por el caso NOS. Urdangarín ha acudido a hacer labores de voluntariado en el Centro de Discapacitados Hogar Don Orione de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Ahí ha permanecido durante unas 5 horas, después de las cuales ha regresado a la prisión. El marido de la infanta Cristina repetirá estas salidas de 8 horas diarias 2 veces a la semana, después de que el juez de vigilancia penitenciaria de Castilla y León, Florencio de Marcos, lo autorizara esta semana pasada en contra, esto conviene recalcarlo, del criterio tanto de instituciones penitenciarias como de la propia Fiscalía. Nayara Fernández.
A las 9 de esta mañana, Iñaki Urdangarín ha abandonado la cárcel de Brieva en Ávila en circunstancias excepcionales, tal y como establecieron desde instituciones penitenciarias. Un vehículo con 2 escoltas ha recogido al que fuera duque de Palma en el interior de la prisión para evitar la imagen de su salida a pie del centro penitenciario. Una hora después, a las 10, Urdangarín ha protagonizado la foto del día cuando ha entrado caminando en el hogar Don Orione, en la localidad madrileña de Pozuelo, bajo la atenta mirada de los periodistas y curiosos apostados a las puertas del centro de discapacitados.
Iñaki, ¿cómo estás?
Iñaki.
Vestido con camisa, pantalón azul y deportivas, Urdangarín ha saludado a los concentrados y ha entrado al centro dependiente de la Orden Religiosa Italiana de los Orionistas. El director de hogar, don Orione, Francisco Sánchez, ha comparecido ante los medios más tarde. Ha explicado que el marido de la infanta Cristina se ha mostrado muy cordial durante toda la jornada y ha detallado lo que hará durante su voluntariado.
Está colaborando en un área que se llama psicomotricidad, ¿no? En esa psicomotricidad lo que se trata es de trabajar ciertas capacidades motoras, ¿no? Porque muchos de los usuarios tienen dificultades motoras. Se hace en juego la psicomotricidad, es un segmento de la educación, sobre todo la que tiene que ver con juegos, con bicicleta, con cosas así.
Sánchez ha detallado que Urdangarín ayudará a un fisioterapeuta y que vestirá la camiseta común de los voluntarios del centro. Además, el director ha confirmado que el cuñado del rey Felipe VI ya tiene incluso un mote entre los pacientes con los que va a tratar.
Los usuarios, hay algún usuario simpático que ya sabía que venía el guapete alto, ¿no? Es decir, bueno, perdón, él mismo se ha reído. Yo me permito hacer este chiste. Este usuario, cuando lo ha visto, se ha abalanzado a él y le ha dado un abrazo y Iñaki lo ha saludado perfectamente.
Sánchez ha explicado que en todo momento se ha seguido con Urdangarín el protocolo pautado para otros voluntarios, de modo que el exduque de Palma ha sido entrevistado por la dirección del centro y se le ha hecho un tour por las instalaciones más tarde. Además, el director de hogar, don Orione, ha confirmado que durante las horas que dure su voluntariado, Urdangarín podrá tener libertad para salir del centro e incluso podrá recibir visitas.
La casa, don Orione, es una casa abierta. En el centro se sale y se entra. O sea, si tiene que salir y entrar, hará lo mismo que hacen los demás.
Urdangarín ha abandonado el centro a las 4:25 de la tarde en el mismo coche en el que ha llegado por la mañana y dando las gracias a los periodistas que le esperaban a la salida. Esta escena se repetirá 2 días en semana durante un máximo de 8 horas cada jornada. Así lo estableció el pasado martes un juez de Vigilancia Penitenciaria 1 de Castilla y León, atendiendo a un recurso presentado por la defensa de Urdangarín. El juez alegó la situación de soledad en la que vive el preso en Brieva, en un módulo aislado y al riesgo de desocialización de la persona para conceder el permiso en contra del criterio de instituciones penitenciarias y de la Fiscalía. Precisamente la fiscal general del Estado, María José Segarra, ha confirmado esta mañana que el Ministerio Público estudia si recurrir o no esta decisión judicial.
La Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria siempre está apoyando los proyectos de instituciones penitenciarias. En este caso en cuestión es cierto que la Fiscalía inicialmente ha presentado un escrito oponiéndose porque se trataba de un programa individualizado presentado por el propio interno y estimamos que la Administración Penitenciaria tenía recursos propios con sus propios medios de tratamiento para dar una respuesta al interno y eso es lo que planteábamos desde esa perspectiva. Ahora pues estudiaremos el auto y desde luego informaremos de la decisión que adoptemos a continuación.
Desde el Ministerio Público se ha negado anteriormente a conceder otros permisos a Urdangarín alegando que este no ha cumplido aún la cuarta parte de la condena de 5 años y 10 meses que le impuso el Tribunal Supremo y al apreciar un pronóstico de reincidencia medio-alto en el caso del exduque de Palma.
Bueno, vamos a hablar con Gonzalo Aro, que es profesor de Medicina de la Universidad CEU Cardenal Herrera Oria y también responsable de patología dual grave del Hospital Provincial de Castellón. Él ha participado en un estudio que detecta un alto número de presos con enfermedad mental grave y además que plantea otros tratamientos. Porque conviene recordar, nos lo contaba ahora mismo Nayara Fernández, que el razonamiento del juez a la hora de tomar esta decisión, que no es habitual, dejar que salga para hacer labores de voluntariado, tiene directamente que ver con la patología que estaba sufriendo al estar solo en la cárcel y, por lo tanto, la falta de socialización, lo que le estaba provocando perturbaciones psicológicas graves, al parecer, a Iñaki Urdangarín. Don Gonzalo, ahora bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
La formulación de la noticia, tal y como la hemos contado a los medios de comunicación, ¿a usted como experto le ha sorprendido?
Pues no, la verdad es que no me ha sorprendido. Quiero decir que el tema de la rehabilitación de las personas que han cometido un delito, pues es un tema que, bueno, tiene muchas fórmulas, ¿no? Entonces, a mí no me ha sorprendido personalmente.
Lo digo porque ya sé que no es esta su jurisdicción ni el motivo de la llamada, pero si el origen del problema estuviera en que le ha elegido un centro penitenciario donde está solo y, por tanto, donde no puede socializarse y que eso le está provocando alguna perturbación psicológica de cierta entidad, lo razonable sería trasladarlo a un centro penitenciario donde se pudiera socializarse y a lo mejor solventábamos el problema. ¿O cree usted que va más allá por su conocimiento científico?
Claro, a ver, yo no conozco el caso concreto, ¿vale? Yo lo que sí que sé es, en general, lo que va bien y lo que va mal, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entonces, sería un esfuerzo de generalizar a lo particular luego, ¿no? Entonces, cuando hay una enfermedad mental, Es decir, imaginémonos que por el aislamiento desarrolla una depresión, ¿vale? Entonces, eso requiere de un diagnóstico y de un tratamiento, ¿de acuerdo? Porque la enfermedad ya está creada, ¿vale? Otra cosa son prevención, ¿no? En este caso, tal y como lo planteas, estamos hablando de prevención. Es decir, todavía no hay una enfermedad. Yo no he oído la palabra depresión ni ansiedad, ¿vale? Nosotros lo que hemos publicado esta misma semana en la revista Forensic Sciences es que existe un elevadísimo porcentaje de presos que desarrollan ansiedad y depresión, pero también que tienen enfermedades graves como la esquizofrenia.
¿Adquiridas en la cárcel o que llegan a la cárcel con esa enfermedad previa?
Nosotros lo que hemos visto es que son las dos cosas, ¿vale? Es decir, que hay personas con enfermedad mental grave que no se les diagnostica y acaban en la cárcel, y otro porcentaje muy elevado de pacientes que desarrollan la enfermedad en la cárcel. En el caso de la esquizofrenia, lo que ocurre es que no se ha diagnosticado y acaban en la cárcel, y lo que suele generar la cárcel sobre todo es ansiedad y depresión. Y luego hay un tercer grupo que son los trastornos antisociales de la personalidad, ¿vale? Es decir, personas que no les afectan las cosas, ¿no? En este caso, que tenemos hasta un 68% de los pacientes que son derivados al psiquiatra en prisión, pues tienen trastornos de la personalidad, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que proponemos con nuestro artículo científico? Que lo que hay que hacer es llevar la salud mental dentro de prisiones. Es decir, no sacar a los presos a recibir tratamiento fuera, ¿vale? Sino que se construya y se constituya dentro de los propios centros penitenciarios una atención a la salud mental equivalente a si no estuvieras preso, porque la realidad hoy es que no tienen derecho a una sanidad, porque no pueden salir fuera a recibirla y dentro no se les da, y entonces lo que tenemos son presos que los privamos además de aislarlos, ese es el castigo, entre comillas, se les aísla en un centro penitenciario, como al resto de presos, pero es que encima se les quita el derecho a recibir una asistencia y un tratamiento por parte de psiquiatras, psicólogos y enfermeros especializados por el hecho de estar en prisión.
Yo entiendo ese razonamiento, don Gonzalo, perdone que a lo mejor le haga una pregunta muy ingenua propia de un ignorante, que es lo que soy, pero si la depresión está en el fondo causada por algo tan grave como es la pérdida de libertad, que eso es exactamente lo que supone estar en la cárcel, ¿cómo vamos a tratar el origen del problema si no le podemos devolver la libertad?
Claro, claro. Es decir, aquí lo que no podemos hacer es negarnos una realidad, que es lo que nosotros hemos demostrado en esta publicación. Y es que las prisiones en la Comunidad Valenciana, que es donde nosotros hemos hecho el estudio, en más de 1.300 presos, ¿vale? Están, por desgracia, ¿vale? Llenas de personas privadas de libertad que tienen una enfermedad mental. Esa es la verdad, ¿vale? Es decir, hay muchas personas con enfermedad mental en la cárcel, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros hemos propuesto eso, es decir, al menos como mínimo que tengan el derecho a una asistencia igual que el que vive fuera de la cárcel, porque los estamos castigando doble, pero es que encima hemos demostrado que si no los tratas, reinciden, ¿no? Es decir, alto grado de reincidencia, ¿no? Has comentado que alguien ha determinado que era, pues se ha demostrado que si tú a una persona con una enfermedad mental no la tratas, hay más riesgo de que reincida, ¿no? Pues, en fin, doble motivo para el beneficio de la sociedad es, vamos a ser justos, vamos a tratarlos porque tienen derecho, ¿no? Igual que si uno tiene, se fractura una pierna en la cárcel, nadie duda que hay que tratarle esa fractura. Pues vamos, si tienes una depresión o tienes ansiedad, pues te la vamos a tratar, pero es que encima sabemos que si te la tratamos, estamos trabajando en tu rehabilitación y disminuyendo la probabilidad de reincidencia.
O sea que en este momento no hay, digamos, tratamiento psiquiátrico para ningún recluso que haya en este, por lo menos en las cárceles de la Comunidad Valenciana, que es la que usted ha estudiado.
A ver, lo que hay es una cosa que se llama el PAIME, que es una interconsulta. Y lo que hemos demostrado es que a los pacientes se les ve una vez cada dos meses si tienes esquizofrenia. Pero si tienes trastorno de la personalidad, se les ve una visita, no hay bastante tiempo y no se les vuelve a ver. Es decir, no es asistencia cero, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero es una asistencia, pues, mínima, pues, del siglo XX, podríamos decir. Es lo que ocurre pues si te vas a lo mejor a una zona aislada de una provincia en la montaña, pues es muy difícil que te vea un psiquiatra, ¿no? En comparación si estás viviendo en la ciudad de Madrid, ¿no? Pues aquí en las cárceles actualmente lo que ocurre es que es una asistencia pues mínima de un psiquiatra que va a la semana pues para una cárcel de 1.500 presos, imagínate.
Te he entendido. Don Gonzalo, agradezco de corazón estas consideraciones. Un saludo cordial.
Un saludo.
En casa de Herrero, es Rabio.